en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Un político municipal acepta una importante cantidad de dinero de un constructor a cambio de la recalificación de varios terrenos. Pelotazo. Un profesor consumidor de pornografía infantil abusa de varias menores de edad. Pederastia. Un matrimonio de ancianos es amenazado y presionado constantemente para que abandone una vivienda que tiene alquilada en régimen de renta antigua por más de 40 años. Moving inmobiliario. Un alumno de secundaria de manera constante maltrata verbal, física y psicológicamente a un compañero de clase. Bullying. Bancos y entidades de crédito ofrecen préstamos sin garantía a personas de dudosa solvencia. Avaricia. Un empleado de una empresa es humillado y acosado sistemáticamente. Mobbing laboral. Una joven soltera decide poner fin a su embarazo, pues esto le supone un trauma personal y familiar. Aborto. Un empresario se declara en quiebra para no pagar a sus acreedores y por enésima vez abre su nueva empresa por medio de testaferros. Estafa. Una multinacional petrolífera genera un daño ecológico irreparable por un vertido de crudo que podría haberse prevenido con un mantenimiento adecuado de sus instalaciones. Negligencia. Unos padres cuyo hijo ha sufrido una falta disciplinaria en un centro escolar por mal comportamiento insultan y agreden a un profesor al que consideran responsable de la sanción a su hijo. Violencia. Y la lista podría continuar hasta hacerse interminable. Nuestra sociedad está enferma. Quien lo niegue, con todo el respeto, pero me atrevo a decir que tiene la vista muy corta. La terrible crisis económica que actualmente nos atenaza ha sido precedida por una profunda crisis moral y de valores que aún prevalece, como resultado de la cual se ha propiciado un desconcierto inmenso en todos los estamentos sociales, comenzando por la familia, pasando por los centros docentes, los círculos políticos y laborales, hasta los organismos gubernamentales. Vivimos en una sociedad inmadura y adolescente porque, en líneas generales, adolece de falta de valores como el respeto, la compasión, la prudencia, la integridad, la paciencia, el esfuerzo, la honestidad o la pacificación, que lentamente se han ido soslayando y dejando de lado. El individualismo imperante conduce al egoísmo y a negarse a pensar en el otro, solo en uno mismo. Una cosmovisión que debe ser revertida. Vivimos en una sociedad inmadura y adolescente, necesitada de valores sólidos y consistentes, porque se ha enfocado la sexualidad de manera hedonista, en tener sexo por simple placer, sin necesidad de verdadero amor, eludiendo todo compromiso e instrumentalizando al otro. Vivimos en una sociedad inmadura y adolescente porque, estando henchida de vanidad y narcisismo, mientras se jacta de logros superfluos y transitorios, no es capaz de proveer satisfactoriamente para las necesidades primarias de miles y miles de personas. Y además vivimos en una sociedad que ha confundido su escala de valores y que urgentemente necesita recuperar el norte por la rebeldía abierta y manifiesta contra todo lo que pueda suponer o sugerir límites, como si estos fueran destructivos y archienemigos de la libertad personal. Pero lo cierto es que la libertad sin límites no es verdadera libertad, sino caos. Y que libertinaje y libertad son dos conceptos equidistantes el uno del otro. Aún con todo, hay esperanza para el mundo. Nada debería hacernos creer que no hay solución, ni salida a esta manifiesta crisis de valores. Todo comienza con un cambio de actitud, dándole importancia a aquello que verdadera e intrínsecamente lo tiene. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Si lo deseamos, hay un rumbo que seguir, una ruta por donde continuar, un sendero por el cual transitar en esta vida y una meta a la cual llegar. Hay un propósito particular para cada uno de nosotros que tiene su génesis en la persona de Jesucristo y que culmina con una vida plena y llena de significado mediante una relación personal con Él. A través de Él tenemos a nuestro alcance el poder reencontrarnos con nuestro Creador y Dador de todo lo bueno, aquellos valores y principios conductuales que nos permitirán ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos, padres, madres e hijos, de manera que podamos hacer de este un mundo mejor. Hoy en Tertulia, en busca de los valores perdidos.
Desde el cielo Dios está mirando. Sentado a la orilla del camino, hay un hombre que no tiene que comer. ¿Quién irá a alimentarlo? ¿Quién irá a predicarles? ¿Quién irá a decirles? ¿Quién se atreverá a tomar la decisión? ¿Quién irá por todo el mundo que en él hay salvación? Yo quiero ser reflejo de tu luz y brillar. Yo quiero ser reflejo de tu corazón y alumbrar. Yo quiero iluminar al mundo con tu resplandor, yeah. Y un espejo que te pueda reflejar. Quiero ser. A lo lejos puedo ver un niño llorando en una esquina sin hogar. ¿Quién irá a rescatarlo? Veo un joven que se está inyectando, su cabeza ya no puede sostener. ¿Quién irá a levantarlo? ¿Quién irá a predicarle? ¿Quién irá a decirle? ¿Quién se atreverá a tomar la decisión? Reflejo de tu luz y brillar.
Saludos cordiales a todos nuestros amigos oyentes que están acompañándonos nuevamente en el programa En Tertulia. Bienvenidos, gracias por estar aquí a nuestro lado. Queremos invitaros a que podáis participar en este nuevo tema que tenemos por delante aquí en la mesa. Un tema tan importante, tan actual como es el de los valores de la sociedad. Estamos considerando cómo podemos contribuir con el bien en la sociedad. Y realmente esto es muy importante, que la Iglesia podamos tener, como decía esta canción, una respuesta, una aportación a las necesidades que en ella hay. Y recuerde que pueden participar a través del teléfono, aquí en directo con todos nosotros. El teléfono es el 93-246-6797, 93-246-6797, es el teléfono de Onda Paz. Queremos también haceros saber que podéis participar vía SMS para cualquier opinión que queráis darnos o para cualquier sugerencia, incluso para dar respuesta a las preguntas o a la pregunta que tenemos para esta semana en concreto. Recuerda, el SMS es las iniciales de Onda Paz, OP, espacio, y el número 25656. 25656. Ahí puedes enviarnos tu parecer, tu respuesta a la pregunta de la semana. Justamente es esta, la pregunta que tenemos para plantear en esta tarde. ¿Crees que nuestra sociedad necesita recuperar valores perdidos? Y como siempre, cuatro opciones posibles. A. Sí, creo que es necesario y puede llegar a ser posible. Esto contribuiría positivamente con nuestra sociedad. B. Sí, sería preciso, pero veo difícil y complicado que dichos valores puedan volver a recuperarse. C. No, la sociedad no ha perdido ningún valor moral. Simplemente los ha sustituido por otros que no son ni mejores ni peores que los anteriores. Y D. No. Eso sería algo retrógrado y anacrónico. Los valores solo restringen la libertad del individuo. Cuatro opiniones a la pregunta de hoy. ¿Crees que nuestra sociedad necesita recuperar valores perdidos? Te invitamos a que participes. Recuerda, vía SMS a OP, iniciales de Onda Paz, espacio 25656. Danos tu respuesta A, B, C o D, según creas que es la opinión que más se parece. O la respuesta que más se parece a tu opinión, mejor dicho, o bien llamando al teléfono 93-246-6797.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Vamos a ir con las presentaciones de nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy aquí en la mesa. Tenemos a Pedro López. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bendiciones a todos los
conocido ya por todos los oyentes que nos siguen habitualmente. También tenemos a dos invitados que nunca han estado con nosotros anteriormente en el estudio y a los cuales queremos presentar también a continuación, nuestro hermano y amigo José María Cueva. Bienvenido.
Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí en esta tarde compartiendo este hermoso programa.
Bienvenido, José María, y también Jordi Galdeano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación y espero que no sea la última.
Por supuesto, ahí estaremos juntos compartiendo y también permitiendo que este programa sea de orientación, cuando menos, y de ayuda a muchas personas, como sabemos que así es, ¿verdad? Queremos que una tertulia como la que vamos a tener sirva para que las personas podamos reflexionar y, bueno, y tener un criterio sobre distintos temas, porque muchas veces escuchamos en los medios muchas opiniones de diversa índole. ¿Por qué no dar también una opinión desde un punto de vista cristiano, bíblico, como decimos en este programa? Creo que también es una opción tan válida como cualquier otra, por lo menos, cuando menos. Bien, pues vamos a estar hablando del tema de los valores perdidos, que entendemos que hay valores perdidos que se han ido relegando a un segundo plano o que han sido sustituidos por otros. Y es un tema, pues, que puede suscitar también controversia, cuando menos puede suponer también que algunas personas, quizá, nosotros no tenemos el propósito, por supuesto, de andar agrediendo verbalmente a nadie, no es nuestro plan, ya lo saben ustedes en el programa, no pretendemos moralizar ni dar lecciones de moralidad a nadie, ni ser legalistas, en absoluto. Lo que queremos es, como he dicho, anunciar, ofrecer, presentar el tema desde una perspectiva bíblica y luego que cada persona pueda sacar sus conclusiones. El de convencer siempre es obra del Espíritu Santo, no es obra de los creyentes. Incluso a la hora de evangelizar tenemos que tener esto en perspectiva, ¿verdad?, que es la obra del Señor. Y queremos hablar de los valores en clave positiva. Queremos hablar de esos valores que son positivos, que son constructivos, que contribuyen con el bien de la sociedad, de la humanidad. Y citaremos también valores que entendemos que son importantes. Hay valores secundarios, citaré alguno, ahora me viene a la memoria, el dinero, por ejemplo, las finanzas. Puede ser para algunos algo que se le da mucha prioridad. Entendemos que ese es un valor superfluo, sustancial, ni mucho menos, si queremos, bueno, definir cuáles son esos importantes valores que vamos a estar tratando, por supuesto, con un fundamento bíblico, puesto que la Biblia tiene mucho que decir y el legado cultural judeocristiano pues también es palpable en nuestra sociedad, aunque hoy en día pues parece que intenta pues pasarse por alto, ¿verdad? Pero está ahí, ese legado es también el que nos viene o nos motiva a llevar a cabo este programa que hemos titulado En busca de los valores perdidos. Yo quisiera que, bueno, comenzáramos el programa precisamente dando una definición de lo que son valores morales. Yo no sé si nuestros compañeros aquí en la mesa han traído alguna definición o tienen algún concepto de lo que son valores morales. Yo voy a limitarme a decir lo que declara el diccionario de la Real Academia Española, que define los valores como la cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores. Es una definición un poco sencilla, bueno, simple de lo que son los valores. Naturalmente, cuando hablemos ya de compasión, hablemos de generosidad o hablemos de paciencia o de respeto, eso se entenderá mucho mejor, ¿verdad? ¿Pero qué definición podíais dar o qué otros conceptos podíais definir un poco para ampliar el significado de lo que son los valores? Jordi, Pedro...
Yo creo que habría que diferenciar un poco, podríamos diferenciar entre lo que es moralidad, podríamos decir, los valores morales, ¿no? Podríamos distinguir, o yo puedo distinguir, pienso igual que podríamos pensar en el ADN de las personas, ¿verdad? Las personas, cuando el de padre a hijo, pues vamos heredando, estamos marcados por el ADN de nuestros antecesores, ¿verdad? Entonces yo pienso que al igual que nos viene una peca, nos vienen unos rasgos, también los valores morales, podríamos decir, propiamente dichos, que queremos tratar aquí, vendrían a ser los que se heredan intrínsecamente de un hombre para vivir en paz y para conseguir la felicidad y el fin común del hombre, de la raza, y para lo que está constituido. Uh-huh. Luego estará la moralidad, que supongo que cada tiempo quizás se tiñe un poco, depende de la sociedad en que estemos, ¿verdad? Si estuviéramos en una sociedad oriental, pues ahí quizás la moralidad variaría para un sitio o variaría de cierta manera. Si estamos en sociedad occidental y en el ámbito que estemos y en la época, pues la moralidad varía, ¿verdad?, según los tiempos. Pero aquí lo que yo creo que queremos tratar son los valores intrínsecos de la moralidad del hombre, ¿no? Uh-huh. No de las modas de decir hoy día la falda puede estar más baja o un poco más baja, un poco más alta, ¿verdad? Uh-huh. Sino los valores en los cuales el hombre se encuentra la comunión con Dios y encuentra la plenitud, podríamos decir.
¿Qué opináis vosotros? Puede haber discrepancia de opiniones también, eso no hay, no hay problemas, ¿eh?
No, yo creo que no hay que discrepar. Lo que pasa es que yo haría una diferencia entre hablar de valores, tal como ha hablado en este caso José María, o hablar de valores en general. Genéricamente, para mí los valores son los fundamentos de la sociedad. Y el fundamento de la sociedad desde dos puntos de vista, desde el punto convivencial, porque sin valores yo entiendo que no se podría vivir, y desde el punto personal, punto de vista personal, porque el valor es el que hace a una persona realizarse o no realizarse en función de lo que ella cree y practica. Y yo creo que los valores en realidad son los que marcan la diferencia entre las personas. Hoy día podemos ver personas con grandes valores, que son personas que de alguna manera admiramos, y podemos ver personas sin valores, que llamamos personas vacías, y son personas que de alguna manera intentamos evitar. Evidentemente, una de las formas que nosotros potenciaremos la sociedad, potenciaremos a nuestros hijos, es enseñándoles estos valores. Y yo creo que la Iglesia, como tal, la fe, tiene mucho que enseñar a la sociedad de hoy día, porque yo creo, afirmo, que los valores se están perdiendo, pero se están perdiendo de una forma muy acelerada, y hay que poner remedio de alguna manera. Uh-huh. Y ahí la Iglesia tiene respuestas.
Uh-huh. Estoy completamente en lo que decía el hermano, el pastor, y yo creo que lo profundo de todo esto es que a Dios siempre le interesó, porque cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, constituyó allí la primer familia, y es él el que está más preocupado que nadie para que esta sociedad enferma pueda sanarse. Pero yo considero que la familia es una estructura creada por Dios, y solo él puede enseñarle al ser humano a vivir en ella en la medida que se obedece y se respetan los principios que la regulan. Primer punto, podemos mirar de que exponer los problemas de la familia actual. Ese es un punto muy importante. El segundo punto que podemos observar o tener en cuenta es exponer el programa de Dios en la creación de la familia. Indicar claramente el rol de la Iglesia como un agente de cambio preciso y efectivo en las manos de Dios para rescatar la identidad que Él le confirió a la familia, ayudándola a preservarse sana y creciente. Comprender cómo hacer que la Iglesia y la familia trabajen unidas como agentes de salud para ayudar con eficacia a la comunidad enferma que la rodea. Jesús dijo en Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Está diciendo José María de que donde hay que empezar a recuperar los valores es en el seno de las familias.
En el seno de la familia. Si la familia está enferma, no podemos lograr nada. Pero si la familia está sana, podemos sacar una sociedad sana. Pero tenemos que comenzar por allí. Y yo creo que el ente es la Iglesia en este caso. La Iglesia tiene una responsabilidad de poder emprender este tipo de ayuda a la sociedad. La sociedad está necesitando esta ayuda, porque vemos muchísimas familias destruidas. Entonces, yo creo que la responsabilidad en parte es de la Iglesia de hacer algo. ¿Qué hacemos?
Hablaba Jordi de que hablaba de fundamentos, hablaba de pilares, y ahora quiero precisamente que entremos en esta cuestión de qué papel desempeñan los valores morales en una estructura social, en una sociedad. ¿Son importantes? ¿Son necesarios? ¿Para qué sirven los valores? Porque si, entre otras muchas cosas, si en algo nos distinguimos de los animales, es en que tenemos o somos seres morales, ¿verdad? En eso nos distingue de cualquier especie animal. ¿Qué importancia tienen los valores morales?
Yo creo que es muy importante. Estaba recordando ahora un testimonio de una joven que, yendo por un bosque, se encontró con que había un tigre que estaba enfermo, muy enfermo, pero dice que se acercaba. En ese momento, un conejo con un trozo de carne en la boca y le llevaba al tigre. Y esta muchacha dijo, no puede ser lo que mis ojos están viendo. Voy a venir mañana de nuevo. Al otro día vino y así lo hizo durante 2 o 3 días. Y vio de que este conejo hacía eso, que le llevaba carne, hasta que el tercer día el tigre se sintió bien y se fue. Y dijo esta muchacha, ¿cómo puede ser si los animales hacen esto? Los seres humanos podemos lograr también, podemos esperar del ser humano que recibamos ayuda. Entonces, ¿qué hizo? Esta muchacha se tiró al suelo, en la calle pública, y esperó que alguien viniese a ayudarla. Y pasaba uno y pasaba otro, pasaban, y ella quedaba allí. Y eso lo hizo durante 2 o 3 días, hasta que al final dice que el espíritu de Dios habló a su corazón y le dijo, levántate. Y le dijo, ¿tendré que ser el tigre, señor? Y el Espíritu Santo le dijo, tienes que ser el conejo. Tú tienes que ir a dar y ayudar, no esperes que vengan a ayudarte. Creo que el rol de la iglesia es ese, salir a ayudar, no esperar que nos ayuden. Jesús dijo que debemos dar y no esperar que nos den. Hemos venido a servir y no a que nos sirvan. Entonces, el rol de la iglesia es muy fundamental en este aspecto, porque estamos viendo a pasos agigantados, como decía el pastor recién, que la sociedad está enferma a pasos agigantados. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Yo creo que hoy estamos sabiendo que hay muchos escuchas en nuestro programa donde realmente pueden sacar ellos mismos un análisis y confirmar lo que estamos diciendo, que la sociedad necesita.
Pues, ¿qué papel desempeñan esos valores en la sociedad? ¿Qué papel creemos que tienen?
Yo creo que son fundamentales. Son los, como ya te he dicho antes, definiendo un poquito lo que yo entendía como valor, para mí son los cimientos. Hablaba José María, de la familia, y yo me acordaba cuando hablaba de la familia de lo que a mí me enseñaron en lo que entonces se llamaba como asignatura, que yo odiaba, por cierto, de formación del espíritu nacional, era la FEN, que sabios griegos decían que el núcleo fundamental y primario de toda sociedad era la familia. Si la familia no educa, olvídate. La iglesia difícilmente podrá reeducar. Lo que la iglesia lleva a la gente a los pies de Dios, pero la familia es el núcleo de educación. No, y la familia, desgraciadamente, hoy día está entregando ese bien precioso que Dios le ha concedido de educar, lo está concediendo, el privilegio se lo está concediendo a los colegios. Le está traspasando la capacidad de educar a los profesores, cuando los profesores lo que deben hacer es instruir, no educar.
Y en ocasiones al Estado incluso, a los gobiernos.
Por supuesto. Es decir, todo tiende a que la familia deje de hacer el papel que tendría que hacer como instructora de esos valores que, insisto, son para mí los cimientos sociales. Entonces, yo he tenido el privilegio de viajar a Perú ya varias ocasiones, y allí es muy curioso la construcción que hacen, que es casas de adobe. Normalmente en los asentamientos hacen las casas de adobe y empiezan a levantar lo que ellos llaman ladrillos de tierra. Y entonces, de tanto en tanto, cada X años viene el niño y se lleva todas las casas.
El temporal, ¿no?
El temporal, evidentemente. Efectivamente. Entonces, es curioso cómo aquí yo me di cuenta de la importancia de los cimientos. Porque cuando tú quieres construir una casa que aguante, y eso lo vemos en los terremotos que hay, sobre todo en Japón y esos sitios, los que tienen buenos fundamentos son aquellas que se aguantan. Y las otras, pues cuando viene una riada, por pequeña que sea, se te lleva todo. El cimiento, y en este caso para mí son los valores, es algo que nosotros tenemos que saber inculcar a nuestros hijos. Si podemos además ser de influencia para inculcarlo a los hijos de los vecinos y a los hijos de los amigos en el trabajo y a los hijos de... nosotros podremos poner muchos más granitos de arena en la sociedad que nos rodea. Pero lo que no debemos es creer que solamente desde la iglesia vamos a poder hacerlo. Yo insisto, para mí hay una diferencia grande, que es la familia es la que coloca los valores, la iglesia es la que te ayuda y te anima y te reconforta y te da, vuelve a dar nueva agua.
Es como un catalizador.
Para llevar a los pies de lo que finalmente para nosotros es importante, que es Cristo.
Estoy de acuerdo con que efectivamente los valores son ese cimiento de la sociedad, creo que compartimos esa opinión. Y usando un juego de palabras, para mí los valores, además del cimiento, son el cemento de la sociedad.
Amén.
Porque es lo que le da cohesión a una sociedad. Es decir, dime qué clase de valores tiene una sociedad y te diré qué clase de sociedad es esa. Para mi modo de ver, pues dan cohesión, igual que un edificio, pues al tener ese cemento, tener esos buenos cimientos y al tener ese cemento sobre el cual se sobreedifica, pues permite que esa sociedad sea consistente, ¿verdad? Y sea una sociedad cohesionada. Pedro.
No, pero quería constatar que, si nos damos cuenta, los cimientos estaban echados. Lo que pasa es que aquí han sido minados y están siendo minados cada día los cimientos.
Constantemente.
Constantemente. Uh-huh. Es un bombardeo diario, es algo tan agresivo que ya incluso ya no nos percatamos de todos los ataques que están recibiendo los cimientos morales de una sociedad cristiana, ¿no? Hasta el punto, bueno, vemos los medios de comunicación, podemos desde el primero hasta el último, podríamos decir, los valores morales son atacados desde el ámbito constitucional, también son atacados los valores, sustituyendo valores, quitando cosas que estaban antes como primordiales, como el respeto o valores de la familia, se han ido cambiando, ¿verdad? Igual como matrimonios y tantas cosas hemos visto que han ido minando. Y entonces ya han dejado como minas bastante importantes, ya han dejado bastante tocado, podríamos decir, que no se trata aquí de traer alarmismo ni que estemos para ir para atrás, sino que es el momento de recapacitemos y sigamos para adelante, porque si también nos damos cuenta, los medios de comunicación raramente dan esperanza. Podemos vernos los telediarios y solo dan problemas en crisis. Nos damos cuenta que nunca dan la solución, siempre
traen valores negativos.
Son negativos, pero que vienen un poco a minar toda la moral. Y porque ¿qué es lo importante? Es, digamos, anular el amor.
Claro.
El amor de Dios, el cual tenía que predominar en los valores de todos los cristianos. Cuando ese amor es sustituido por el temor, que es el que predomina en las mentes y los corazones hoy día de la sociedad, es cuando vamos de capa caída. Uh-huh. Porque, ¿qué es lo que predomina hoy en la mente o en el alma de la mayoría de la gente? Es el temor.
El temor
que nos trae, la separación, nos trae tantas cosas que destruyen y aíslan a la gente, ¿verdad? Porque hoy día nos damos cuenta que la gente vive aislada en las casas. Cada vez más ciudades más grandes, el temor, la violencia, tantas y tantas cosas que nos bombardean cada día, el terrorismo, los impuestos, la crisis, la ruina, las guerras y todo. Esto es para minar los valores del hombre.
Para minar la moral.
La moral y los valores, porque en el fondo no es así las cosas, hermanos. Al fondo hay una esperanza, el amor, cuando hay luz. Si nos damos cuenta, estamos viviendo cada vez más en tinieblas, y lo decimos ya no en un ámbito cristiano, pero podemos mirar a la gente, hablar con la gente, y te vendrán, uy, uy, tú sabes cómo está esto, y se acerca la gente, va a haber una guerra. Algunos ya, bueno, son muy alarmistas, estoy de acuerdo, pero algunos ya, la gente más mayor dirá, uy, que va a haber una guerra, es lo que se va a liar. La crisis tiene la mitad de la gente acongojada, nos tienen cogidos ahí, hacen que la gente nos encerremos, que no nos abramos. Y lo que se trata es de dar esperanza y saber que hay una esperanza. Cuando las tinieblas abundan, no abundan porque nos invaden, es porque hay falta de luz. Yo pienso que si hubiera más luz, habría menos tinieblas, ¿verdad? Y lo que sería importante, y perdonar que me extienda, es que supiéramos la importancia, que tomáramos el lugar que nos toca ya, nos levantáramos como cristianos, pero sin temor alguno, sin temor a la crisis, sin temor a la violencia, a tantas cosas, a la droga. Yo no digo que eso no exista, y existe, y le damos lugar, y eso crece en nuestro corazón. Pero si encendemos una luz, veremos desaparecer las tinieblas.
Amén. Yo creo que sí, pastor, la iglesia tiene que marcar la diferencia. La Biblia dice que somos luz y somos sal, y tenemos que marcar la diferencia, y esto no es de ahora. Hace muchos años que sabemos que la iglesia es la que realmente puede tener miles de testimonios donde familias completas han sido restituidas. Entonces, ¿Por qué no continuar con esta labor? ¿Por qué no seguir trabajando en este?
Más que la Iglesia, podemos incluso hablar no solo de la Iglesia como institución, sino del Evangelio. Esas buenas noticias que decíamos, ¿verdad? El poder que tiene el Evangelio, el mensaje de la Iglesia.
Amén.
Que transforma, ¿verdad, José?
Amén, amén. Sí, yo tenía algo para compartir de un pastor, Moody, en el siglo pasado. Él dijo, muéstrame a un cristiano viviendo en familia y yo te mostraré un verdadero cristiano. Y eso es algo que es digno de apartarlo, de destacarlo, porque los verdaderos cristianos es lo que realmente tienen que marcar la diferencia en esta sociedad enferma. Porque si tenemos cristianos enfermos, no podemos sanar a alguien enfermo, a alguien que está necesitado. Si yo me sano y estoy libre, entonces voy a poder...
Tiene autoridad.
Tomar la autoridad.
Autoridad moral.
Claro, para decirle, mira, yo estaba en tu condición y me pasó esto. Cristo me liberó. Cristo me sacó de esta situación. Y este Cristo que me liberó a mí, lo puede hacer contigo.
Así es. Ese es el mensaje que traemos. Porque precisamente hay veces hay personas que nos escuchan y tienen la percepción, debido a la trayectoria de este país, de que la Iglesia suena como un concepto que es más bien institucional, jerárquico. Bueno, no, hablamos del mensaje de la palabra de Dios que transforma las vidas, que cambia los corazones, no tanto de una institución, sino que es el mensaje. Por eso, como ha dicho aquí el hermano y usted mismo también, nos enfocamos mucho en las familias, porque las familias son, en definitiva, el núcleo definitivo último de la sociedad, donde se va a poner esos valores en los pequeños, en los niños, de parte de los padres, y eso pues servirá para que la propia sociedad pues sea influida en el futuro, ¿verdad? Y hay un trabajo grande por hacer. Estamos viendo la importancia que tienen los valores morales. Queremos también que nuestros oyentes que nos estáis escuchando podáis participar en el programa, que no hagamos aquí solamente un coloquio entre los que estamos en la mesa, sino que podáis llamarnos al 93-246-6797, 93-246-6797. Estamos en directo con todos vosotros, y puedas participar si quieres dar alguna opinión, algún comentario, si quieres dar tu parecer o tu desacuerdo, pues puedes también manifestarlo con total libertad respecto a lo que estamos tratando hoy. La palabra valor dice mucho de su significado. Valor, algo que tiene importancia, ¿verdad? Una calidad, algo que es necesario. Y son tan importantes los valores, a mi modo de ver, que incluso sirven para determinar las decisiones de las personas, ¿verdad, Jordi?
Sí, depende del valor como lo tomes.
Según la clase de valores que tenga una persona, así va...
Sí, no, pero me refiero en tono de broma, depende a quien le preguntes qué es un valor, te dirá que es aquello que cotiza en bolsa. sin tener en cuenta lo que nosotros estamos hablando hoy día. Yo sigo y me gustaría abundar un poquito sobre ese tema, porque hablábamos de la familia como el centro de los valores, y precisamente una de las cosas que menos se protege hoy día en la sociedad nuestra, para desidia de los que nos gustaría protegerlo más, es precisamente la familia.
Así es.
La familia está como en desuso, está como devaluada, carente de protección. Hay una serie de situaciones que se están viviendo en el entorno familiar que han hecho que se pierda aquella jerarquía estructural que existía antiguamente. Yo recuerdo, hemos sacado por aquí el concepto respeto. El concepto respeto para mí en el ambiente familiar era algo que no era cuestionable. Hoy día el respeto es aquello que los padres le deben a los hijos, no los hijos a los padres.
Y el maestro a los alumnos.
Exacto. O sea, hemos hecho como si cogiésemos un calcetín y le diésemos la vuelta al revés. Y eso es una pérdida de valores. Evidentemente, el respeto... yo creo que si le preguntas a algún niño qué es el respeto, te dirá que es el título de una canción que canta la novia de Messi. Y se quedará tan pancho. Y perdemos eso de que es ese valor tan importante en nuestra vida que se está esfumando poco a poco. Y eso lo consentimos entre nosotros, porque antes, yo recuerdo aquello tan, tan manido que nosotros hemos hablado muchas veces, de que cuando el maestro reñía al niño, y el niño llegaba a casa y le decía, papi, el niño, el maestro me ha reñido. Lo primero que hacía el padre era largarle una torta.
¿Así?
Y así no te reñirá más veces. O aquel vecino que veía al niño hacer una fechoría en la calle a un niño y iba al padre, se lo decía. En lugar del padre encararse con el vecino, el padre iba y corregía al niño. Es decir, era una sociedad orientada hacia lo que era una jerarquización en respeto, que fuese mal o bien
aplicada.
Instrumentalizada, eso es otra historia, pero al menos el concepto respeto existía. Hoy día ese concepto, precisamente por nosotros, porque no hemos querido que nuestros hijos padezcan lo mismo que el mismo autoritarismo que nosotros hemos vivido nuestros padres, estamos dejando de lado lo que es ese concepto de autoridad hacia nuestros hijos y pierden uno de los valores más importantes, que es la obediencia. Porque cuando nos queremos dar cuenta, se convierten en pequeños monstruos que nos obligan a nosotros a hacer las cosas que ellos quieren y pierden totalmente esa cosa que yo creo que deben vivir todos los pequeños, que es esas frustraciones en la vida que les ayudarán cuando sean mayores a tener mejores vivencias y a superar las frustraciones que el futuro les depararán, evidentemente, de una forma inexorable.
Ahí entraríamos ya en otro valor, como es el esfuerzo, ¿verdad? La cultura del esfuerzo que tan poco se prima hoy en día. Es muy interesante toda esa reflexión que ha estado haciendo Jordi. José María también creo que quería decir algo.
Sí, bueno, yo quería hablar sobre este mismo tema que se está hablando, pero marcar, o enmarcar, mejor dicho, a los individuos problemáticos dentro de la familia. Algunos hábitos peligrosos que atentan contra la salud de la familia actual, que son la falta de interés y prioridad en cultivar las relaciones familiares, que no se ve. La falta de cultivo de valores espirituales. El consumo del tiempo exagerado e indiscriminado de lo ofrecido por los medios masivos de televisión, de video, de la computadora. O mejor dicho, del ordenador.
Todo esto está socavando los valores de la familia.
Muchísimo, muchísimo. Donde encontramos una familia donde el padre es débil de carácter y la madre está tomando la autoridad, el niño lo primero que dice, las mujeres son, los hombres son débiles. Entonces voy a ser un débil. Siempre he dicho yo que la escuela empieza por la familia. La familia es como un pequeño gobierno donde el padre es el presidente, la esposa es la vicepresidente, cuando no está uno está el otro. Y el hijo aprende los valores morales que hay dentro de la familia. Entonces el hijo aprende a respetar a sus padres, aprende a respetar a sus maestros, aprende a respetar a la autoridad y aprende a respetar a su gobierno. Entonces cuando faltan estos tipos de valores en la enseñanza, ¿qué podemos esperar de los hijos después? Cuando luego son grandes. Se repite, se vuelve a repetir la historia dentro de esos parámetros.
Aquí entonces entramos en un asunto muy interesante que debemos plantearnos. ¿Los valores nacen, se nace uno con los valores, como decía antes quizá Pedro, si no entendí mal, se nace con unos valores de manera intrínseca, es decir, esto viene por generación espontánea, o se hacen, se forman los valores en la persona? ¿Cómo son aprehendidos, sí, no
escogidos, captados? ¿Eh? Sí, captados. Evidentemente que una cosa a notar, que es que habremos un detalle para darnos cuenta de lo que está hablando antes José María, es hablamos de los valores que quiere impartir la familia y luego la realidad de la situación. Nos habremos encontrado los que somos padres, hemos tenido niños, tú estás impartiendo o quieres impartirnos los valores, has mandado a tu hijo al colegio y cuando te viene tu hijo del colegio, ¿qué te viene diciendo? Papá, esto no es así como tú me dices, esto no es así como estar, como es cual. Y nos damos cuenta de lo que tú dices por un lado en el colegio,
en conflicto,
lo están en conflicto constante con lo que ven en la televisión, con lo que reciben de los demás alumnos, con lo que reciben de los maestros, con lo que reciben de las autoridades. Entonces estamos en un constante, podríamos decir, guerra espiritual. Puede parecer muy de esta manera, pero quizás guerra espiritual, por decir, un conflicto, pero un conflicto
moral
real, un conflicto real que está en, porque podríamos decir que Claro, ¿qué ha pasado? Que no lo hemos tomado en serio los ataques que ha hecho la sociedad a la familia, por eso nos hallamos donde nos hallamos. Pues hemos dejado de que las instituciones tomen el papel que correspondía a la familia.
¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los padres de familia ante esta situación? ¿Dejarnos arrastrar por la corriente y ceder a esas presiones? ¿O tenemos que posicionarnos y mantenernos firmes? ¿Cuál es vuestra opinión?
Yo creo que no. Yo ya puedo hablar con la experiencia, ¿no? Porque ya mis hijos ya no van al cole, ya son mayores, y lo que a mí me hubiese gustado más, tener más tiempo, pues para meterme en las asociaciones de padres, por ejemplo.
Exactamente.
Los cristianos tienen como miedo a meterse en
las ampas.
Sí. Porque no es espiritual.
Ese chip hay que cambiarlo, ¿no?
Sí, eso totalmente. No tenemos que tener miedo en formar parte de aquellas asociaciones, grupos...
¿Asociaciones de vecinos?
Sí, en todo esto, esto. Porque es la forma de que nos conozcan, que nos crean, que vean que somos normales...
Y coherentes.
Y podamos dar nuestra opinión sobre las cosas que de otra manera no podremos darlas nunca.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo lo mismo, que los padres no podemos salir de la conducta, de la enseñanza que tenemos, el compromiso delante de Dios de enseñarle a nuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso el día que entregamos a nuestros hijos al Señor, los dedicamos a Él, y prometimos delante de Dios enseñarles lo que es realmente la enseñanza bíblica. Y no podemos salir de esos valores. Esos valores son los principios de un cristiano. ¿Qué herencia le dejamos nosotros a nuestros hijos en una sociedad en la cual estamos viviendo, donde decía hoy el pastor que a pasos agigantados está realmente cada vez más, cada vez peor? Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos salir de ese rol. Ese rol lo tenemos que tomar con responsabilidad, sabiendo que lo que le estamos legando a nuestros hijos es eso, los valores y los principios morales. Que no pueden apartarse de allí. Entonces, se lo tenemos que enseñar una y otra vez, porque ellos están metidos, ellos salen de nuestra casa, se meten en la sociedad, en el colegio, y ya vienen confundidos, y vienen luego con preguntas, papá o mamá, mira lo que me enseñaron, me dicen esto, es lo contrario de lo que ustedes me han enseñado. Entonces, allí tenemos que recapacitar y volverlo otra vez a enseñar con seguridad y con firmeza, lo que realmente le estamos enseñando,
y como
que
decía,
él aprenda cuáles son los valores.
Como decía Jordi, también completar toda la enseñanza en el núcleo familiar con una estrategia, entre comillas, vamos a usar esas palabras, de tener una visión más amplia, ir más allá, acercarnos a esos lugares estratégicos, precisamente, donde sabemos que van a influir a nuestros hijos. Llegar ahí, padres cristianos, dar opiniones en acuerdo o en desacuerdo con los temas que se traten, pero estar ahí presentes, ¿verdad? Creo que eso es muy, muy importante. Y en entidades asociativas a nivel de comunidad, que hasta ahora quizá no hemos dado la importancia que tenía el tema, pero lo tiene.
Yo creo que ha habido un error en la Iglesia hasta ahora, que ha sido que se podía solventar, y yo creo que sería para recapacitar cada uno. Me gusta mucho, muchas veces, Dan de Gebel decía que es tiempo de mejor de tomar también nuestro sitio. Yo pienso que la Iglesia ha pensado que estamos, como decía la palabra, somos del mundo, pero no estamos en el mundo, ¿no? Y no hemos recluido en las iglesias, quizás, pensando que el mundo no nos iba a afectar, ¿verdad? Y entonces no hemos querido intervenir en muchas acciones del mundo en las cuales es lícito que el hombre actúe para expresar nuestra opinión, para que se respeten nuestras creencias, ¿verdad? Siempre es lícito y mantenernos en nuestras creencias, ¿verdad? Porque si bien no hemos apartado muchas veces del mundo, la Iglesia nunca ha querido intervenir, podríamos decir, en situaciones, podríamos, en ciertas carreras, por ejemplo, en directores de cine, que podrían ser grandes directores de cine, y llevando valores morales a la gente que ve películas.
Incluso políticos.
Políticos, viendo llevando la moral cristiana a tantas películas, porque cuando uno va al cine, los únicos valores que puede sacar, pues ya os podéis imaginar los valores que podemos sacar hoy día, la moralidad, que es hay que ser el mejor, siempre hay que hundir al otro y siempre hay que estar por encima. Si viéramos más películas cristianas y con valores cristianos, podíamos ahondar y ser un poco más de luz en el mundo, porque al estar recluidos en la Iglesia, sí que el mundo luego ha venido a la Iglesia y ha querido muchas veces podríamos decir, hundir a la iglesia, podríamos decir, ha tocado a la iglesia. Pensamos que por estar recluido no, y el mundo no nos iba a afectar. Y estamos en el mundo, hermano. Sí. Entonces tenemos que ser parte del mundo y no tener tanto miedo, sino que ser la luz. Si la luz somos nosotros, por muchas tinieblas que haya, no van a pasar, ¿verdad? Porque eso está claro. Cuando hay un cuarto oscuro, ¿por qué es? No es porque ha dominado las tinieblas, es porque no hay luz. En el momento que haya luz, las tinieblas van a desaparecer. Amén. Esto es lo que hemos ignorado tantas veces.
La Biblia habla de manera muy clara sobre el tema de este sistema de cosas, este cosmos, se habla en la Biblia, este siglo, también lo denomina así la palabra del Señor, que no debemos conformarnos a este siglo. La Biblia nos habla de a veces ir contracorriente, ¿verdad?
No debemos estar en comunión con...
Exactamente, estamos pero no somos. Y sucede que muchas veces pues eso nos ha hemos interpretado mal muchos textos y nos hemos, como tú has dicho y también comentaban los hermanos, los compañeros, nos hemos encerrado en nosotros mismos o hemos perdido realmente la capacidad de influir en el mundo para bien, porque hemos pensado que bueno, que es al revés, que es el mundo que tiene que entrar para la iglesia y nosotros tenemos que impactar a este mundo con el mensaje del evangelio. Mirar el ejemplo de Jesús.
Por supuesto.
¿Qué hizo el Señor Jesús? El Jesús iba a donde estaba la necesidad, donde estaban las personas, y ahí tenemos que dirigir nuestra mirada también, nuestros esfuerzos. Quisiera, bueno, antes de hacer una pausa, si os parece, plantear el tema de los valores desde una cuestión más profunda. Los valores nacen, podemos decir, del corazón de la persona. No sé si estáis de acuerdo, pero es una afirmación que yo he deducido en base a que la manera de pensar es la que va a determinar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, y por tanto hay una relación estrecha con el corazón de la persona, con la manera de ser, lo más profundo de la persona. La Biblia nos dice en Filipenses 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, fijémonos qué valores está diciendo aquí, tan positivos, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un desafío también para la iglesia, porque muchas veces estamos pensando, sin darnos cuenta, Jordi, cómo piensa la gente que no ha conocido a Jesús.
Sí.
Hemos siempre de recapacitar, ¿verdad? Y de hacer una reflexión.
Sí, porque no está de moda lo que es... estos valores que tienen algo que ver con toda esta enumeración que en el libro de Filipenses sale, no está de moda. Y como no está de moda, es muy difícil defenderlo. Hay un hecho que es real. Yo no sé si habéis oído hablar de un personaje famoso de los jóvenes de hace unos 10-15 años que se llamaba Kirk Cameron.
Sí.
Este muchacho se convirtió. Ahora está haciendo películas de contenido, podemos decir algo así como cristiano, que a mí me parecen muy correctas. Antes era una estrella de los adolescentes.
De Hollywood.
Sí, y sus películas, bueno, pues las jovencitas, sobre todo, como era, es un muchacho agraciado, las jovencitas iban detrás de él, pero de una forma brutal. Él se convierte, hace un par de películas cristianas, y bueno, si os queréis meter en internet y verificar lo que yo digo, veréis que es cierto. Se le pone como una persona de oscura tendencia sexual, una persona estigmatizada por la religión, una persona que ha sido confundida por una fe que no es coherente con los tiempos que estamos hoy día. Y resultado de esto es que películas que ha hecho, y yo he visto de él... como Prueba de Fuego, no sé si lo habéis visto.
Sí, Prueba de Fuego también...
Película sensacional para mí, de contenido y de estructura. No ha sido ni siquiera proyectada en los cines comerciales. Salió ya directamente en...
DVD.
En videotecas. Es curiosísimo. Uh-huh. Claro, los jóvenes de hoy día ven estos ejemplos y dicen, voy a pagar yo el precio este. Uh-huh. Voy a hacer que mis jóvenes, mis amigos, mis compañeros de clase, mis compañeros de andanzas, me tengan como un mojigato lejano a la realidad de lo que estamos viviendo hoy día. Pues lo primero que dicen, dónde está el porro, dónde está el cigarro, dónde está el cubata, que ahí voy, porque yo quiero ser igual que vosotros. Y esta es una de las trampas que, si no hemos enseñado en valores a nuestros hijos, caerán fácilmente. Lo hemos enseñado en valores y, evidentemente, los hemos acercado al Evangelio, porque el Evangelio es poder.
Amén.
Yo creo que debemos revisar estos parámetros y decirle: mira, Kirk Cameron sigue siendo famoso, sigue siendo importante, sigue siendo lo mismo de buen actor que era antes. Lo único que hay un grupo de la sociedad que es muy, no importante, sino muy ruidoso, que lo está poniendo mal.
Muy mediático.
Sí, nada más.
Sí, es cierto. Y es otro de los valores que estos grupos mediáticos, detractores de los valores cristianos, por supuesto, o judeocristianos, o bíblicos, vamos a ser claros, pues utilizan. Ese valor negativo es el engaño. Porque está clarísimo que son opiniones tendenciosas y opiniones totalmente infundadas, como estas que escuchábamos acerca de Kirk Cameron, pero las hay en cuanto a otros muchos hombres y mujeres, personas que han experimentado. Recuerdo, por ejemplo, ahora, fíjate, hablamos antes de comenzar el programa de Francis Collins, es un científico del que prácticamente no se oye hablar. No se quiere oír hablar en nuestro país, al menos.
Científicamente es la persona más importante del mundo en estos momentos, pues, porque es el director, director presidente de la Fundación Watson y Crick.
Precisamente. Claro, y como es una persona que cree en Dios, una persona que tiene unos valores morales cristianos, pues claro, tratado como por encima, ¿no? En fin, son cuestiones que tampoco deben asombrarnos, porque sabemos que el príncipe de este mundo no es otro que el mismo Satanás, ¿no? Y no hay que ahondar mucho en ello, tal como dice la palabra, el mundo os aborrecerá, es así, no hemos de asombrarnos. Lástima que, bueno, que muchas veces no se aprecia lo positivo que la Iglesia, o que los cristianos, que los hijos de Dios pueden aportar a esa sociedad que estamos trabajando. Hablaba, antes de hacer esta pausa, que me estoy extendiendo, hablaba con con un representante del voluntariado en la ciudad donde resido, en Sabadell. Un importante representante que coordina el tema de voluntariado, y él ha estado viajando con Médicos Sin Fronteras por todo el mundo, ha viajado por varios continentes y ha visto el trabajo que desempeña la Iglesia Cristiana Evangélica en todas esas naciones, en Latinoamérica, en Asia, en África, y él, pues siendo de trayectoria, digamos, de trasfondo católico romano, pues ha visto esa labor que hacen los evangélicos, y que aquí no se dice nada, no se hacen eco los medios en absoluto, ¿verdad? Y es una pena, dice, porque la obra que hace la Iglesia Evangélica en tantísimos países, aquí no es apreciada, es silenciada, que es una manera también de hacer que las personas vivan en ese ostracismo y en ese oscurantismo que siempre ha caracterizado, desgraciadamente, a nuestro país, que aún son reminiscencias de la dictadura, digo yo. En fin, que el Señor abra los ojos de todas las personas. El que quiera ver, pues va a ver, ¿no? Porque la realidad es innegable y está ahí para todos. Amén. Vamos a dar paso a esa canción, a esa pausa musical. Recuerden, los amigos oyentes, que nos pueden llamar al 93-246-6797, si lo desean, si quieren participar, o bien a micrófono cerrado, dar su opinión o su parecer acerca de lo que estamos hablando. En busca de los valores perdidos es el tema que estamos tratando hoy.
Las cosas son como son. Si se trata de amor, hablemos de corazón. Y aunque te duela el dolor, dale vida al perdón. Cuando hay amor de verdad, no hay nada más que te deba importar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Así es la vida. Sácale brillo al humor, no rompas un corazón.
cosas son como son. Duele oír la verdad, hablemos de corazón. Pensaste en uno y no en dos, y la factura dolió. No has de amar de igual a igual, me cuesta tanto dar por dar. Si no le apuestas todo y más, no vale la pena nada. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Dale paso al amor, sácale brillo al humor. No rompas tu corazón, el tuyo te romperá. Si no has de amar de igual a igual, nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. La vida es dar y dar. Oh.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en Tertulia.
Bueno, pues seguimos aquí con todos vosotros, retomamos la tertulia, hablando de los valores, valores cristianos y valores bíblicos. Estamos tratando el tema En busca de los valores perdidos. Y aquí con nuestros compañeros, Jordi, Pedro, José María, estamos hablando de temas muy importantes, tan importantes como que está en juego ni más ni menos que, vamos a decirlo claramente, el futuro de la propia sociedad, porque una sociedad sin valores es una sociedad que se va diluyendo, se va desintegrando. Solo tenemos que mirar en la historia, y la historia lamentablemente se repite, del Imperio Romano, de imperios tan poderosos como este, que se vinieron abajo, tal como contempla el historiador Gibbon, en la caída del Imperio Romano, que varias de las causas por las cuales ese imperio cayó fue precisamente, una de ellas, la decadencia moral, la degradación que llegó a haber en el seno del imperio, y la devaluación de esos valores que le caracterizaban, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar en esta hora tratando de estas importantes cuestiones. Me gustaría que citáramos la relación que hay entre los valores y la libertad, porque hay quienes piensan que la palabra valor moral tiene que ver, es un término restrictivo, ¿verdad? Que impone unos límites, que impone una serie de prohibiciones. ¿Qué tiene la palabra de Dios que decir en relación con ese tema, precisamente el tema de los límites? ¿Vosotros estáis de acuerdo con esas afirmaciones de las personas que relacionan siempre valores morales con límites, con pérdida de libertad, Jordi?
No.
¿Por qué?
Sí, hay que razonar las cosas. Evidentemente, cuando uno toma una decisión, la toma en libertad. Y la decisión en este caso es, voy a hacer las cosas bien hechas. Voy a hacer las cosas bien hechas. Y para hacer las cosas bien hechas necesito esos valores. Y yo decido incorporar a mi vida esos valores que me serán positivos para que en mi libertad yo pueda en el futuro hacer las cosas bien hechas.
O sea, no te coacciona tu libertad. El hecho de que tú
al contrario,
tener para, unos límites en tu vida...
Para mí la potencia.
No te resta libertad.
No, y yo lo hablo desde el punto de vista de que yo no era creyente de joven. Bueno, sí era creyente, pero no era creyente
a tu manera.
Uh-huh. Yo era religioso. Uh-huh. Yo era muy religioso. Y yo veía todos estos movimientos misioneros hacia África, hacia Asia, como una manipulación que hacían los misioneros contra los pobres negritos o los pobres chinitos que eran evangelizados.
Los desculturizaban, ¿no?
Sí, lo primero que hacían era quitarles la cultura. Uh-huh. Y eso para mí era gravísimo. Era gravísimo, no entraba dentro de mis conceptos. Cuidado, sigue sin entrar dentro de mis conceptos. Pero para sorpresa, y mi esposa está haciendo antropología y yo le ojeo algunas de sus de los libros que ella está manipulando para hacer su doctorado, y he traído una cita de un antropólogo que se llama Tomé Valiente, que la pone en los cuadernos de etnología y etnografía de Navarra. No es la Navarra nuestra, sino que es Nicaragua. Dice, el avance de las distintas iglesias, si me permitís lo
sí,
cito.
Sí, adelante.
Dice, el avance de las distintas iglesias evangélicas en América Latina es un fenómeno en pleno auge actualmente. Las ramas pentecostales de dichas iglesias se caracterizan por la capitalización de los símbolos culturales propios de la población existente allá donde se instalan, que resultan manipulados para dotarlos de contenido afines al nuevo credo. En nuestro caso, la afiliación de los campesinos a estas iglesias está, sostenemos, muy vinculado con la necesidad de anclaje emocional de las personas. Muchos excombatientes han pasado por un proceso de redefinición identitaria y las iglesias evangélicas han tenido gran éxito proporcionando un espacio expresivo e instrumental a las personas que han aceptado la conversión como mecanismo para ello. Ante la crisis de los discursos políticos para explicar la realidad y el derrumbe del régimen sandinista, los hombres nuevos solo pueden construirse desde la fe. Se insta a que las personas olviden su pasado e inicien una nueva vida en Cristo. Hay que destacar que las mujeres han sido los agentes conversores fundamentales en la expansión de estas nuevas versiones del protestantismo de carácter muy folclórico, milenarista y apocalíptico. Los evangélicos prohíben el consumo del alcohol y del tabaco a la par que condenan el baile y la música que no tengan como fin alabar a Dios. Para las mujeres esto ha supuesto una garantía económica importante. Los hombres ya no se gastan los exiguos ingresos familiares en estos menesteres, con lo cual la economía familiar resulta favorecida. Es curioso el contraste, uh-huh. Era ya fuera, haciendo una ligazón entre lo que decía de los antiguos misioneros y lo que este antropólogo está diciendo, repito, Tomé Valiente. Ahora resulta que los misioneros que respetan la cultura del país están haciendo mal, porque están capitalizando la cultura del país con fines más que dudosos, de manipular a la gente para llevarlos a sus creencias.
Con fines proselitistas,
sí. Diría. Es decir...
O sea, si respetas, por un lado...
Mal.
Mal. Y si,
y
no,
si
respetas,
no respetas...
Mal también.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, yo antes criticaba precisamente a los misioneros porque no respetaban. Ahora los antropólogos están criticando a los misioneros porque intentan aprovecharse de la cultura,
claro,
para inculcar, que para mí eso es una simbiosis perfecta. Porque hay que respetar. Yo entiendo que el Evangelio, una de las cosas que respeta, es la cultura. Y la primera que respetó fue Jesús mismo.
Las culturas.
Con la cultura judía en la cual
se
movió.
Exacto.
Entonces, menos mal que este escritor al final pone algo positivo, ¿no? Que para las mujeres esto ha supuesto una garantía económica importante. Porque la economía familiar no resulta
afectada
en ese sentido, ¿no?
Por las fiestas que ahí son tan habituales.
Resulta favorecida. Pero es que es curioso que hagas lo que hagas, cuando tocas temas de fe, cuando tocas temas de valores, cuando tocas temas que tienen algo que ver con la esencia del cristianismo, lo vas a hacer mal. Entonces yo creo que hemos de ser sabios y pasar de las críticas infundadas o malintencionadas que a nuestro alrededor se hagan, que se harán, sobre todo si hacemos una inmersión en la sociedad que nos envuelve. Las críticas nos lloverán por todos los lados.
Claro.
Pero tenemos que hacer este ejercicio de saber pasar, entre comillas, de las críticas que no nos llevarán a nada positivo.
Uh-huh. Alguien dijo que si intentas agradar a todos, no agradarás a nunca a nadie. Uh-huh. No agradarás a nadie.
Yo me estoy acordando el testimonio, uno de los tantos testimonios que Jesús, el milagro que hizo, uno de los tantos milagros, cuando sanó a aquel ciego de nacimiento. Y la sociedad comenzó a cuestionar, pero ¿es cierto que te sanó? ¿Es cierto que te sanó? Y lo cuestionaban todos. Hasta que ya cansado, le dijo, mira, yo antes, lo único que yo sé, y te lo puedo decir, que yo antes era ciego y ahora veo. Y es lo que le pasa a la sociedad. Está ciega, es una ceguera espiritual. Pero si nos acercamos a Jesús, vamos a poder comprobar el cambio. Porque si no, no nos podemos, no lo podemos comprobar. Claro. Yo era antes un ciego que robaba, que tomaba, que hacía miles de cosas. Cuando llegué a los pies de Cristo, que estaba lastimado, que estaba destrozado, que mi matrimonio estaba destruido, que mi hijo se me estaba muriendo, vi el cambio, acepté a Cristo en mi corazón y algo pasó. Fue como algo mágico. Sin embargo, el cambio está en mi vida y el testimonio lo estoy dando desde que conocí a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a cuestionar todo eso? Yo podría cuestionar si yo no hubiese dado ese paso de fe. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Quisiera, sí. Pedro, ¿vas
no,
a decir algo?
Sí, no, respecto a lo que comentabas de los valores y la libertad. Está claro que el hombre es una criatura de Dios, ¿verdad? En principio, luego pasa a ser hijo de Dios en cuanto aceptamos, ¿verdad?, a mismo Dios como nuestro Padre, ¿no? Pero una cosa está claro en la libertad. Todo hombre que es nacido sabe que, ya no pongamos que sea cristiano, que el matar está mal, ¿verdad? Nos dicen valores morales que hemos dicho intrínsecos, sí. Quizás, está mal. Robar, evidentemente, que sabemos, seamos cristianos, seamos evangélicos, seamos lo que seamos.
O ateos.
O ateos, o lo que queráis ser, o lo que seamos, sí. Sabemos en nuestro interior, en nuestro espíritu, que está mal. Porque
hay ateos que son muy morales, ¿eh?
Sí, pero se sabe que está mal, ¿verdad?
Sí.
Porque son unas leyes que tenemos. En cambio, esta sociedad nos está diciendo que si podemos robar al otro para tener más que el otro, pues no está mal. Nos damos cuenta que atentan contra ya los valores intrínsecos ya de la persona. Entonces, ¿quién atenta contra la libertad más? Sino los valores que atacan, los valores fundamentales del hombre, podríamos decir, que yo diría que están puestos por el mismo Dios en nuestra ADN, ¿verdad? Que aquellos que tratan de seguirlos, ¿verdad? Entonces aquí es lo que ha dicho, el hombre interpreta ya lo malo como bueno y lo bueno como malo, ¿verdad? Y llegamos a un punto de que se ha querido llegar a una confusión tal, o estamos quizás en unos tiempos tan confusos, donde la Biblia nos dice que la maldad del hombre aumentará y se enfriará el corazón de algunos, ¿verdad? Y es en esos tiempos que estamos viviendo, y a lo que es bueno le llamamos malo, y lo que es malo le llamamos bueno. Y evidentemente esos valores que nos dicen que el robar está mal, que el matar está mal, que lo interesante, el hombre, podríamos decir que es feliz cuando comparte con su prójimo, cuando ama a la persona que tiene a su lado, cuando constituye una familia, porque de hecho estamos constituidos para formar una familia, conocer una mujer, vivir una vida, porque estamos para ser feliz en este mundo, en esta vida, y si no somos, vamos a plantearnos qué es lo que nos puede estar fallando. Y yo creo que estamos a tiempo de por lo menos de vivir y conocer esta felicidad y esta paz, conociendo los valores reales que siempre habían existido, y esa sociedad nos ha estado ocultando, nos ha estado pues haciendo cualquier cosa para que los olvidemos, para que los neguemos, y nos quieren implantar otros valores que les interesan más a la sociedad por motivos consumistas, por cualquier motivo, para tenernos pues confundidos y hacer, yo pienso que hacer con nosotros pues como estamos hasta ahora, así nos va.
Verdaderamente hay una gran confusión y un desorden en la escala de valores. A veces se le da una suprema importancia, mucha importancia a aquello que no lo tiene. Antes citaba hace un tiempo atrás en el programa el tema del dinero. Hoy en día se prioriza todo el tema del dinero, y más con el contexto de crisis en que estamos, parece que el mundo se va a acabar por el tema del dinero, y yo digo, en sociedades que hemos, si hay que volver al trueque, volveremos al trueque, ¿no? Hay que plantearse la vida de otra manera, pero yo creo que el mundo no se acaba por el tema del dinero. Hay que replantearse, reestructurar, como ahora se está intentando hacer, mejor o peor, pero bueno, hay que plantearse una serie de cambios, porque una crisis es eso, es un tiempo de decisiones, no se acaba el mundo. Y se trata de buscar de manera optimista y positiva un enfoque diferente de la vida. Y también se desordena en la escala de valores cuando se le resta importancia a aquello que realmente es importante. Esto es lo que estábamos diciendo ahora hace un momento. Y estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, hay una ley universal que está escrita en los corazones. Si a una persona que no está de acuerdo con los valores morales bíblicos y cristianos, por ejemplo, hablemos el tema de una persona atea o relativista, que dice que bueno, que cada uno tiene sus valores, que cada cual, bueno, que los valores van cambiando con el tiempo, que se adaptan a la modernidad, que se adaptan al contexto de la época y que son cambiantes. Bueno, bien, y si a esa persona le damos un cachete en la cara, ¿cómo reaccionará esa persona? ¿Qué te dirá?
Todo menos guapo.
Claro. ¿Por qué? Bueno, es que me apetecía darte un tortazo en la cara. No, pero eso no es correcto. Eso no está bien. Bueno, voy por la calle y bueno, y veo una prenda de vestir que me gusta, entro en la tienda, cojo y me la llevo. No, eso no está bien, ¿no? Y dice, no, es que los valores, no, esos valores entonces de que decía antes, de robar o de respetar la propiedad ajena, la mujer del prójimo, mostrar valores positivos como muestran los 10 mandamientos. El hecho de que diga no matarás, no hurtarás, no es que sean valores negativos en absoluto, son valores positivos, porque ¿qué hacen? Es proteger al prójimo. Por tanto, yo creo que hay una desorientación en cuanto a valores morales en nuestro tiempo, que sí que tenemos que dar respuesta, Jordi. Yo creo que no podemos quedarnos más tiempo callados ni estar tampoco ahí en la cueva de Altamira, ¿no? Ahora...
No, pero tenemos que replantearnos el posicionamiento. Bueno, ahí está la dificultad. Yo creo que igual que la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad posmodernista, que se han querido llamar ellos mismos posmodernista, con esa manipulación del idioma tan sutil que sabemos hacer hoy día, nosotros tenemos que también tener estrategias. Y al decir nosotros, no estoy hablando desde el punto de vista cristianos evangélicos, sino nosotros, los que creemos que podemos aportar algo a la sociedad desde los valores cristianos, o desde los valores judeocristianos, como quieras decirle.
Que son muchas personas, ¿eh?
Sí, son muchas, pero muchos estamos
en silencio o
se dejan llevar o nos dejamos llevar por la corriente en muchos puntos sin darnos cuenta, porque es muy sutil, repito. Yo creo que deberíamos también tener estrategias para poder articular nuestros valores, en este caso, para poder ofrecer lo atractivos que son para una buena convivencia en el mundo. Piensa que yo soy un defensor de los valores absolutos, pero yo no puedo hablar en la sociedad en la que estoy de valores absolutos, porque la sociedad no cree en valores absolutos.
Y mucho menos imponerlos.
No, claro, es que hoy todo es relativo. Tu absoluto no es mi absoluto. Entonces, como no tenemos una regla que nos rija cuál es el absoluto que nos una a los dos, no podemos ponernos de acuerdo en ese tema. Cuando dos cristianos se ponen de acuerdo en los absolutos, echan mano de la Biblia, porque ella sí que tiene absolutos en las que movernos. Pero cuando te pones delante de una persona que no tiene fe, evidentemente sus absolutos y nuestros absolutos son diferentes. Tenemos que construir puentes para que nos podamos entender y podamos de alguna manera hacer nuestro aporte como iglesia, que creo que tenemos la obligación de hacerlo por el bien de la sociedad. Hace un mes aproximadamente recibí en casa la llamada de una socióloga de la UAB que quería hacerme una entrevista. Como en ese momento yo estaba muy ocupado, encargué a una persona de la iglesia a que le pudiese hacer, le tenía que dar una serie de datos sobre los evangélicos en Cataluña. Bueno, la entrevista fue tan bien con la socióloga que aquella conversación se tuvo que parar y reemprender otro día, porque la socióloga no hacía más que preguntar cosas. Y la última pregunta que me comentaron que hizo en general es, bueno, ¿qué puede aportar? ¿Qué podéis aportar como evangélicos a la sociedad de hoy día?
Ahí está la clave.
Y evidentemente la única cosa que le pudimos decir, o como más importantes, había muchas cosas, pero como más importante, evidentemente la primera de todas era los valores que la sociedad había perdido. Uh-huh. Y ella se quedó como muy sorprendida. Uh-huh. ¿Fue positivo? Yo creo que sí. Pero hemos de saber hablar el idioma que habla la sociedad y hemos de saber movernos con las reglas que nos están imponiendo. No es una claudicación, es simplemente estar a la altura de los días en que estamos viviendo. Recordemos que el Señor no nos ha querido nunca apartar del mundo, sino simplemente preservarnos del maligno.
No nos tiene levitando ahí en la estratosfera, ¿no?
No, estamos nos quiere bien metidos en el mundo.
Con los pies en el suelo, porque somos sal y somos luz, como hemos dicho antes. Amén. Estamos en la recta final del programa. Vamos a tener que tener otro día para continuar el tema, seguramente, porque...
Esto da para mucho, ¿eh?
Da para mucho.
Da para mucho.
Me hubiera gustado hablar sobre esos valores reflejados en la Escritura, como la compasión, tan bien ejemplificada por Jesús, cómo él tenía compasión de las multitudes, de las personas que las veía como ovejas sin pastor. Amén. Tenía compasión de los enfermos, de las viudas. Tenía compasión de los niños, que es todo lo contrario a ese valor que hoy en día domina, el individualismo, ¿verdad? El individualismo, que cada cual busca lo suyo, cada uno va a lo suyo.
La indiferencia.
Uno se cierra puertas adentro en su casa y ahí, pues, ese es su palacio real, ¿no?
Yo ya soy salvo, ya es suficiente.
Sí, y a nivel secular, o sea, fuera del contexto cristiano, cada persona va a lo suyo. Hay mucho egoísmo.
Amén.
Vemos que falta la generosidad, falta la hospitalidad que deben caracterizar a una vida compasiva. El esfuerzo, que decíamos antes, la Biblia nos dice, el que no quiera trabajar, que no coma, dice el apóstol Pablo, hablando de ahí de que del esfuerzo. Tenemos un ejemplo también de las culturas occidentales, aquí en Europa, donde la religión protestante o la cultura protestante influyó muchísimo, pues vemos qué países están avanzados tenemos, ¿verdad?, a nuestro alrededor, en el norte de Europa, el centro de Europa. Y en cambio, pues España quedó sumida en la recesión, vamos a decir, por falta de primar el esfuerzo como debería de haber sido. La pereza, Proverbios es un libro que habla en contra de ella constantemente, y hoy en día los jóvenes se quedan hasta los 40 años, tenemos a la generación de los nini, ni trabajan ni estudian y están bastante perezosos ellos. La Biblia nos habla de industriosidad, de laboriosidad, de excelencia. ¿Qué podemos decir del respeto? El respeto es uno de los valores que hoy en día también hemos citado que más se está perdiendo. Respeto por los ancianos y las personas mayores. El respeto por la propiedad ajena. El respeto por el resto de personas, por el prójimo. La castidad, podríamos decir, otro valor que anda en decadencia, ¿verdad? Se ha minusvalorado el tema de guardarse virgen hasta la época del matrimonio. Bueno, esto suena algo obsoleto, anacrónico, carca, como queramos llamarlo, ¿eh? Pero realmente es posible. Tenemos ejemplos a nuestro alrededor como personas, vamos a ir al ámbito de los deportes. Kaká, cuando se casó virgen, él lo declaró. Los Jonas Brothers tienen pacto de virginidad también, que lo prueban con un anillo que llaman el anillo de la castidad, que se han prometido ser vírgenes hasta el día de su boda. En fin, que es posible, tenemos buenos ejemplos, buenos referentes, lo único es querer, no transigir a las presiones también de esta cultura posmoderna.
Tenemos el ejemplo de José.
José, sí, yo hablo de ejemplos contemporáneos, pero es posible.
Huir de las pasiones juveniles.
Así es.
Así dice la palabra.
La honestidad, otro valor importantísimo, en contra del engaño que tanto hoy en día prolifera, de la mentira, de las estafas, todo esto. La integridad, el ser personas verdaderas, ser rectos de corazón, igual por dentro que por fuera. La humildad, todo lo contrario al orgullo, a la vanidad que domina. En fin, valores morales que están ahí en la palabra de Dios, que son preciosos, que no pasan de moda, ¿verdad, hermano José?
Amén.
Y que los necesitamos recuperar. Si todos somos conscientes de ello, daremos ese cambio de actitud, nos permitirá comenzar a ver una sociedad diferente, una sociedad nueva. Yo soy optimista, yo creo que la Iglesia, los creyentes, los cristianos, los que tenemos esos valores en nuestra vida, practicándolos, nos damos cuenta de lo importantes y lo valiosos que son, y eso otros a nuestro alrededor lo pueden percibir también. No sé si queréis despedir con una pequeña aportación, José María, Pedro, Jordi, rápidamente, 30 segundos.
Bueno, de mi parte le damos gracias a esta querida audiencia que día tras día está en este programa, que lo sentimos como familia nuestra y que está involucrado en todas nuestras charlas. Desde allá, de mi parte, agradezco esta aportación que ellos puedan hacer y la aportación que día tras día estamos haciendo aquí dentro de este programa. Que Dios le bendiga mucho de mi parte y bueno, hasta la próxima reunión.
Sí, yo quería decir que para que los valores vuelvan a estar de nuevo de moda en tu vida y en mi vida, lo importante es abrir el corazón, ¿verdad? No tener miedo, abrirnos al amor de Dios, el cual va a quitar todo el miedo, en el cual hoy día está sumido la mayoría de esta sociedad, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, entra en tu corazón, verás como el amor, la luz, van a disipar las tinieblas y todo lo que ahora vemos negro, todo lo que ahora vemos como lo vemos, va a haber un cambio. Y eso espero que, como ha sido en mi vida, sea la tuya.
Yo quiero acabar como empecé, agradeciendo vuestra invitación y un mensaje para las personas que nos están escuchando, que es también lo que dije al principio, que los valores marcarán la diferencia, especialmente con la ausencia de valores que están creciendo en nuestro entorno. Más que nunca hay que educar a nuestros hijos en ellos. Papá, mamá, no tengas miedo. Educa a tu hijo, ponle límites, enséñale valores. De esta manera le estás demostrando que le amas.
Muy bien, y en cuanto a la pregunta que hacíamos para hoy, ¿cuál es vuestra respuesta? ¿Crees que nuestra sociedad necesita recuperar valores? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Crees que es necesario y puede llegar a ser posible? ¿Contribuiría esto positivamente con la sociedad? Sí, pero sería preciso, pero veo difícil y complicado que dichos valores puedan volver a recuperarse. ¿O no? La sociedad no ha perdido ningún valor moral, simplemente los ha sustituido por otros que no son ni mejores ni peores que los anteriores. ¿O no? Eso sería algo retrógrado y anacrónico. Los valores solo restringen la libertad del individuo. ¿Cuál es vuestra opinión, Pedro?
La
A.
Me gustaría decir A, pero estoy dividido entre una un 75% y una B un
25%. Estoy también pensando lo mismo.
Sí. ¿Crees que es necesario, pero no llegamos a ser optimistas 100%, ¿no?
Bueno, yo no, he de confesarlo.
Bueno, pues vamos a intentar, aunque hay un 75% que puede más, ¿eh? Amén. Bueno, pues gracias Pedro, Jordi, José María, gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí escuchando y a Alejandro allá en control. Hasta el próximo programa.
Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. en el área social a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.